está usted? Muy buenas tardes. Son las 7:02. Este martes 30 de agosto de 2022 y le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien. Todavía no puedo creer que sea recién martes, eso sí.
Yo no puedo creer que estemos hablando de los combos en la Cámara de Diputados.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Uno supone que cosas... o que se superan... no es tanto el caso, porque uno no los ve muy ahí, no lo ve muy frecuentemente, por suerte, sí, en nuestra clase política.
No, es bastante airado.
O que aquí no se van a dar. No está en nuestra cultura esto.
No.
Está en mentes arrebatadas, en mentes... o enfermas o que no entienden cómo comportarse. No está, no es... recordamos los que llevamos en esto, los que llevamos mucho tiempo, los que estamos aquí, solamente un antecedente parecido.
Claro.
Que es un combo de Moreira a Chaulza. No recordamos otros en 30 años de
diría
democracia.
Diría que década de los 90.
¿Sí?
Fines de los 90. ¿Sí?
Lo cual habla que dice 30, 32 años, llevamos dos combos, hoy día se ha producido el segundo. En sí los combos son lo que todos sabemos que son. Pero además, si le agregamos que es a 4 días de un plebiscito, ni siquiera una elección donde hay 6 opciones, un plebiscito que per se es binario, y donde un parlamentario encuentra que las cosas se solucionan a combo, si él cree que esto no ayuda a dividir y a polarizar y a enajenar la situación que ocurre, en vez de ayudar desde el Parlamento, insisto, a ponerle paños fríos, es una persona que tiene que o dejar de ser lo que es, porque no entiende, pedir disculpas, hacerse ver, pero así no. No puede inaugurar, ojalá no puede inaugurar un periodo donde las cosas sean a combos en el Parlamento. Eso es para las barras bravas. Así todo a ellos no se les soporta, no se les permite. Pero en un parlamento que viene de hablar, de hablar, conversar, de conversar, agarrarse a combos es realmente, es muy primate.
Sí.
Es muy primate. Eso ocurrió hoy en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Hay versiones A, versiones B, versiones C. Eso se irán aclarando. Resultado, se solucionaron discrepancias a combos.
A mí me pasa con, hablamos de el incidente protagonizado por el diputado Gonzalo de la Carrera, quien le pegó al diputado Sepúlveda, al vicepresidente de la Cámara de Diputados. Claro, en una situación que todavía es media confusa, pero que según el diputado Sepúlveda se produce porque él se acerca a la testera y comienza a increpar a la diputada Riquelme de manera bastante agresiva, cuestión que obviamente al vicepresidente de la Cámara le parece mal e interviene, cuestión que me parece bastante bien, que defienda a su compañera diputada, y no le parece nada de bien a este diputado de la Carrera y le pega un combo en el ojo. A mí lo que me preocupa más, Matías, además del combo, que lo encuentro fuera de lugar, inexplicable, ya no están en edad, no es el lugar, no es la situación, no es la forma y todas estas cosas que sabemos, es que el diputado de la Carrera, este es el corolario de muchas acciones que son muy complicadas. Y como decía muy bien el diputado Sepúlveda, pone en tensión a la Cámara de Diputados.
Un momento que per se es tenso.
Sí, bueno, además es tenso, pero
es
que
es un irresponsable.
Además es irresponsable, pero es que además viene de una seguidilla de declaraciones, de acusaciones. Todos siempre temas muy delicados y siempre en la frontera. Hoy traspasó esa frontera. Pero lo que decía el diputado Sepúlveda, lo más complicado de todo es que nosotros tenemos instancias, como por ejemplo la Comisión de Ética. Pero es que nosotros a este diputado lo mandamos a la Comisión de Ética y como que no le importara, porque sigue en la misma condición. Por lo tanto, va produciendo un clima que es muy complicado dentro de la Cámara de Diputados y que también va generando cierto temor, porque tú... obviamente que es disuasivo acercarte y discutirle a este diputado, porque tú nunca sabes cómo reaccionar. O sea, desde un grito, desde una falta de respeto inaceptable, como le dice a la ministra Isquiasites hoy día cuando le dice: yo me vengo a despedir de usted gentilmente porque después de los resultados de este plebiscito usted ya no va a ser ministra, a lo más embajadora.
Provocándola,
agrediéndola. Ahí la ministra Siche respondió muy bien, dijo: en el fondo no voy a pescar a este gallo. Pero lo hizo de una forma mucho más correcta, mucho más elegante y mucho más diplomática, y lo hace muy bien. Pero la verdad es que así no se puede. Entonces, yo creo que es difícil tomar acciones más allá, porque como bien dice este diputado, no hace caso a las comisiones de ética, y sabemos que las formas para castigar estas acciones son acotadas, porque finalmente son personas que eligió la ciudadanía. Entonces, no es llegar y sacarlo, no se puede. Pero la verdad es que algo hay que hacer, y hay un llamado
Me manda aquí un periodista que le agradezco, que trabajó por muchos años en el Congreso Nacional, o sea, que lo conoce como si hubiese sido diputado. Me manda el artículo 60
ya
de la Constitución. Artículo 60. Cesará uh-huh. en el cargo el diputado o senador que, muchas causales.
Ya.
Por ejemplo, voy a leer una que no tiene que ver con este caso: que se ausente del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara. Uh-huh. Cesará el diputado o senador que durante su ejercicio celebre o caucionare contratos con el Estado, bla, bla, bla. Mucho. Me lo mandó hace un minuto, estoy leyéndolo rápidamente. Y por aquí encuentro algunas causales que podrían...
que pudiesen usarse,
aplicarse.
Quizá. A ver.
En el público, a ver, aquí hay algunas. Cesará asimismo sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece la Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentes no podrá optar en ninguna función de empleo público.
Sí, no sé si se...
No sé.
No sé si aplica, la verdad, pero más allá de eso, yo creo que es inaceptable. Y bueno, vimos rápidamente a todas las bancadas criticar y condenar firmemente el hecho. Recordemos que el diputado de la carrera ya ni siquiera pertenece al Partido Republicano. ¿Te acuerdas que al comienzo de esta legislatura, José Antonio Kast, por un evento, no me acuerdo bien qué fue, pero a principios de este año, le pidió que dejara el Partido Republicano, por lo tanto, esa bancada, por lo tanto, es un poco más peligroso aún, porque no responde a superiores, no responde a líderes, entonces es un lobo solitario muy peligroso que puede hacer muchísimo daño.
Cuando uno reportea en la derecha, en la izquierda o en el centro, en el último tiempo reporteando entre los propios republicanos, el diputado de la carrera se ha transformado en un dolor de cabeza.
Un problemazo, pues imagínate.
Imagínense lo que será. Es un dolor de cabeza para la campaña de Kast, lo fue.
Imagínate.
No, naturalmente no puedo revelar la fuente porque uno reportea
con varias gente.
Pero a ellos mismos les provoca un dolor de cabeza. Hoy, Chile Vamos, en la bancada, o sea, UDI, Evópolis, RN, inmediatamente, de manera transversal, los que eran pro apruebo por rechazo de entrada, los que eran pro retiro contra retiro, o sea,
todas las combinaciones posibles.
Católicos, evangélicos y ateos, todos puestos hoy día en el Congreso, ahora un rato en la tarde, criticando, condenando, pero sin ningún matiz, estas actuaciones del diputado de la carrera, de lo cual además indican que esto es... son actitudes sostenidas.
Reiteradas.
Sostenidas.
Sí. Ese es el problema.
Entonces, aquí estamos en un problema importante. Hay algunos que quieren, esto lo vi desde el oficialismo, que quieren propiciar un proyecto express para poder generar causales.
Ya, eso es peligroso.
Eso es complejo.
Yo en general no soy muy partidaria.
Solamente estoy narrando,
esta,
no estoy diciendo que sea.
Pero no, yo sé que está narrando,
genera,
pero produce, claro, pero en general, claro, estas situaciones que son graves, que son condenables, que son del todo poco deseables, obviamente generan este tipo de reacciones, como por ejemplo estas propuestas de proyectos express, que en general responden a causas determinadas y no sé, yo en general creo que hay que legislar para la generalidad.
A medida.
Claro, para la generalidad y no para la excepcionalidad.
Además que efecto el tema de la retroactividad.
Además.
Eso sí se va a hacer expuesto.
Yo creo que ellos confían que va a repetir la
conducta. Es importante, así como cuando había violencia, no quiero comparar una con otra, pero cuando hay actos de violencia en los estadios, cuando hay actos de violencia en la política, cuando hay actos de violencia en la Araucanía, cuando hay actos de violencia en los colegios, cuando hay actos de violencia en la Cámara de Diputados, clarísimamente pongámosle el ojo quién calla y quién habla, quién matiza, quién explica y quién justifica, que son dos cosas distintas. Este es un momento para mirar quién critica y quién condena, aunque sea del mismo partido y del mismo sector. De lo contrario, es una Verónica en pase a la violencia, y insisto, el que sea a 4 días del plebiscito.
Exactamente.
Si viniendo de un parlamentario, es un agravante, es tirar, o es tirar una colilla de un cigarro en un depósito de pólvora. O sea, si explota, no digas que fue una casualidad, lo buscaste. Estas cosas pueden encender la pradera. Cualquier cosa puede encender la
pradera.
Bueno,
claro, que ahora cualquier cosa puede encender la pradera.
Bueno, pero es que tú tienes que tener más conciencia, sobre todo si eres parlamentario. Si tienes que ser responsable, eres adulto.
Sí, vuelvo un poco a lo que hablábamos ayer, Matías. Yo creo que estamos hablando de gente como los artistas de Valparaíso y el señor de la carrera, que no piensan mucho en el resto. Yo creo que es gente que está más bien en sí misma, uno en su cuento así como transgresor y otro, no sé, en sus fantasmas personales, qué sé yo. La verdad es que si fueran un poquito más conscientes, si le pusieran un poquito más, si pusieran un minuto, ni siquiera contar hasta 10, contar hasta 2, se darían cuenta que no aportan en nada.
Así. ¿Qué otras cosas trae el día? Murió Mijaíl Gorbachov.
Sí.
¿No?
¿Qué figura más importante,
figura
más
90.
Relevante de los 90, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la caída de los socialismos reales? Yo creo que a pesar suyo se transformó quizás en uno de los personajes más relevantes de toda una época.
Terminó siendo un personaje pop.
Absolutamente, con su mancha y con en las poleras y... Y claro, él tuvo que tomar decisiones porque el imperio soviético se caía y tuvo que tomar decisiones como la perestroika, la glasnost, que al final terminaron penetrando en los cimientos más profundos del socialismo soviético y terminaron derribándolo. Importante lo que significó él y su acercamiento también a Occidente, sus conversaciones con Reagan, con Margaret Thatcher, con el Papa Juan Pablo II en esa época, que marcan toda una época.
Líderes políticos.
Sí.
Juan Pablo II entre ellos.
Súper político. Súper político.
Oye, y en otro hecho que marcó el día, hoy en ADN dio a conocer, no sé si fue una entrevista con ellos, me parece, yo lo vi.
Sí,
por
sí, entrevista.
Pero lo vi en Radio ADN. Uh-huh. Uno de los abogados de Héctor Yaitul.
John Maulén.
Sí. Yo no diría declarando, yo diría un poco más allá, creo que es amenazando. Porque amenazando con que van a entregar listados o más información acerca de conversaciones o diálogos,
acercamientos.
Entre la CAM y personas del gobierno, ¿no es así? Uh-huh. No dice cuándo exactamente, no dice cómo, no da detalles.
No.
Solo dice que será en 48 horas, me parece que, ¿no? En 48
sí,
horas.
Sí, y claro, lo hace como dentro de un contexto más general, no solamente sobre Yaitul, sino que la CAM,
la CAM,
y ante esta situación hace este cuento.
Aquí hay dos alternativas. La alternativa es si tú tienes pruebas, la pones sobre la mesa. Uh-huh. La otra se llama amenaza.
Sí.
Y cuando las amenazas vienen de abogados, de la CAM, yo tengo que decir que, ojo, son amenazas que provienen de grupos terroristas.
Por supuesto.
Eso es muy complicado. Es muy complicado por cómo se toma. Tú no estás tratando de poner de rehén al gobierno. O sea, no nos perdamos ni un minuto. Mientras no se sepa nada, poner al mismo nivel al gobierno y un grupo terrorista como la CAM, un grupo violento, un grupo que se salta la ley, un grupo que amenaza el Estado de Derecho, como en la CAM.
Permanentemente.
Y un gobierno... Mientras no nos ponemos lo contrario, tenemos que cerrar filas con un gobierno que ha dicho que no se han dado órdenes de de conversaciones o en el tono que se ha dicho. Distinto si el señor pone pruebas sobre la mesa, dice, mire, este es un llamado, escuchen, o esta es una foto, o este es un mensaje. Bueno, ahí es frente a una evidencia, pero una amenaza. A los gobiernos no se les amenaza. Pongámosle par y lea las cosas, porque de las cosas, de la violencia que estamos viviendo, estudiantil, callejera, en la Araucanía, en la Cámara de Diputados, en general, es porque, o en los estadios, es porque a la violencia no le pusimos coto a tiempo. La violencia se permitió, se le vistió de idealismo, se le vistió de una gesta política, se le vistió de épica. La violencia se explicó demasiadas veces. Bueno, la violencia está aquí, señores, adelante. Esta es la violencia. Ahora, ¿cómo la sacamos? Por lo menos aprendiendo a que eso se hace distinto. La violencia se le... Yo te he contado varias veces el cuento de España cuando sí. Yo llegué a vivir allá. Que lo que me llamó la atención es que había diarios que pensaban distinto en todo. Diarios de derecha y diarios de izquierda. Pero frente a ETA... Todos, derecha o izquierda, hablaban de la banda terrorista ETA. Eso era un acuerdo tácito, no escrito, tácito, que a los terroristas se les llamaba terroristas. Aquí recién se está hablando con libertad o con propiedad del terrorismo en la Araucanía. Hace muy poco no se hablaba de eso. No que en la Araucanía eran terroristas, que en la Araucanía había terrorismo. Y ahora es narcoterrorismo. ¿Es tarde? Sí, más vale tarde que nunca, también. Pero ahora aprendamos la lección. No más matices. Los grupos que amenazan no se les puede permitir. Si proviene además de grupos terroristas, menos aún. Menos aún. Para poner las cosas en perspectiva. Uy, son las 7 de la tarde, 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son tantos los temas. Es tan álgida la actualidad. Que nosotros nos apasionamos y perdemos también los límites.
No, claro, olvidamos lo importante.
Pero para eso tenemos también autoridades. Tenemos límites.
Llaman al orden.
Tenemos, no nos han pasado al comité de ética, pero sí al orden.
En cualquier momento.
Pero al orden. Al orden institucional. Aquí también hay instituciones.
A mí me han hecho ciertas miradas, por lo menos.
Así que pedimos disculpas públicas. Esto debe haber terminado un poco antes esta introducción. Con usted el fiscal Enrique Javier Yavar Ferrer.
Procedo a leer los títulos.
Adelante.
La ministra de Justicia, Marcela Ríos, desestimó las solicitudes de renuncia que ha levantado parlamentarios de oposición en su contra por su presunta responsabilidad en el acuerdo que permitió el cambio de cárcel de un grupo de presos mapuches, el cual se habría gestado luego de presiones a Gendarmería de Chile. En ese sentido, la ministra Ríos aseguró que ha estado disponible en todas las instancias del Congreso que se ha levantado sobre este tema y reiteró que Gendarmería de Chile no opera en base a presiones. Existen reglas, reglamentos, procedimientos formales que están autorizados y legalmente constituidos para el acción de esta. Y a pocos días del plebiscito de salida, el Servicio Electoral aseguró que están aplicando las medidas recomendadas por el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática dependiente del Ministerio del Interior, luego del ataque cibernético sufrido por el Servicio Nacional del Consumidor. Entre las recomendaciones se plantea el asegurar a todos los componentes de los sistemas, tanto computadores como servidores, que estén protegidos por programas de antivirus, anti-malware, firewall con licencia vigente. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abordó sus acusaciones contra el presidente Gabriel Boric, a quien le imputó la quema del metro de Santiago, y aseguró que en sus declaraciones no dejó de decir la verdad, a pesar de la nota de protesta que le entregó ayer la Cancillería de nuestro país a su embajador. Junto a esto, Jair Bolsonaro se refirió al proceso constituyente chileno, donde aseguró que este va en contra de todo lo que quiere cualquier país democrático. Y hoy parte las semifinales de Copa Libertadores. Hoy a las 20:30 horas el paranaense se mide ante el Palmeiras, mientras que el Flamengo de Arturo Vidal y Eric Pulgar visitará mañana a Vélez, también a las 20:30 horas.
A propósito de...
¿De Arturo Vidal?
No, a propósito del senador, del parlamentario de la carrera, lo de Bolsonaro, pues no recuerda mucho porque es el mismo estilo.
Ah, sí, ¿no?
El mismo estilito.
Y como él dando como clases de democracia... Bien.
Pero además dice que es verdad.
Sí, no matizó nada.
No, si dice algo más salvaje, dice, aunque esté...
aunque pueda ser una exageración.
Aunque pueda ser una exageración.
No deje de
no
decir la verdad.
No deje de decir la verdad.
Ah, pues, no sé yo inventar que aquí en adelante qué puedo decir yo que...
Lo que sea.
Que, lo que claro, sea, pues sí, pero está lo mismo. Pues, si tú estás diciendo la verdad.
Uno invente su verdad. Súbala y si exageró, no importa.
Sin enojarse,
diga su
verdad. Lo mismo. Ya.
Pastelio. 7:21, estás en Duna.
Nada personal.
Harto esos temas ya los tratamos, sí, ¿no?
Hablamos de todo.
¿Viste? Es que nos quitó la inspiración, Enrique Javier, sobre los temas de esta tarde, pero son los temas que nos están moviendo. Quedan 4 días para el plebiscito.
Ni más ni menos.
Quedan 4 días porque queda el miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo es ya.
Ya estamos. Ya nos largamos.
Sí. Exactamente. Y ahí, ya hace rato, ya lo hemos hecho aquí más o menos patente, hemos visto que se dejó de discutir los contenidos. Por eso es que yo decía una moción de orden y adelantemos esto para que no se nos desmadre. Porque creo que ya los indecisos son los... Dicen que, me contaba un experto ayer, que hay muchos indecisos que son indecisos hasta el final.
Per se.
Y que llegan a la cámara.
Ya.
No, a la una, porque a la una ya llegas con el voto.
Ah, ya, sí, tienes razón.
Yo siempre confundo también. Pero llegas a la una y hay
a la cámara.
Ah, ¿viste que me confundiste? Llegas a la cámara, corres la cortina y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Te ha pasado a ti?
Sí.
A mí también.
Pero me ha pasado sobre todo en votaciones así como de concejales, que son como enormidades de gente.
A mí me ha grabado. A mí me ha pasado hace poco tiempo. ¿Qué hago? ¿Ah? Y uno tiene que decidir ahí y después se puede arrepentir, después puede no acordarse. Que votó porque
no,
bueno,
si uno se acuerda quién votó. Sí. Uno puede hacerse el que no se acuerda.
Uno quiere acordarse.
Uno puede hacerse el que no se acuerda, pero no se acuerda.
Exactamente. Así que lo que queda aquí en adelante, hay que tratar de hacer como un arito de respiración diafragmática para calmarse, porque de aquí en adelante.
Deberíamos tomar una pastillita y despertar el domingo.
Exactamente. Tardes de cine en la tele, harta cosa simpática.
Pinte mandala.
Hacer tiempo de aquí al sábado, porque van a aparecer gente que empieza a la ansiedad se lo come y se agarran a combo.
¿Tú crees que es parte de la ansiedad del momento?
Sí, la ansiedad es sí.
Oye, bueno, ya tenemos a
7:23,
nuestro...
estás en Duna.
Nada personal. Hoy día, Matías, hubo un hecho súper grave en la macro zona sur, específicamente en la zona de Contulmo. Terminó con una persona gravemente herida, con un molino emblemático, con un museo quemado, que además de ser una fuente de trabajo para muchas personas y un lugar bastante histórico, representaba probablemente la atracción turística más importante de la región de Contulmo. Este atentado ya fue reivindicado por el grupo Rapchenke.
Sí.
Y para hablar de este tema ya está con nosotros al teléfono Humberto Toro, él es delegado presidencial de la provincia de la Araucanía. ¿Cómo está, Humberto? ¿Qué tal?
¿Qué tal? De Arauco.
¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Josefina? Acá estamos en la provincia de Arauco.
De Arauco, sí. Bueno, consternados todo. Primero, por lo que está viviendo este caballero de 78 años, no recuerdo el nombre, lamentablemente, del señor...
Carlos.
Vimos toda la condición en que está, la condición de salud en que está, entiendo que está con respirador mecánico, porque por pérdidas de sangre, un pie que hubo que amputarle... la verdad que vimos imágenes de los tiros, y también consternado, aparte de lo humano, consternado por la pérdida patrimonial, por la violencia que significa allí. Nos gustaría saber cuál es la mirada que tiene usted ahí como autoridad.
Bueno, Matías, una mirada de tristeza, de angustia, representando un poco lo que le pasó anoche a la familia. Yo tengo una relación de muchos años con ellos, los conozco, son familia muy de muchas décadas acá en el territorio de la provincia de Arauco. En particular ha sido una familia que ha ayudado al desarrollo económico, cultural de la comuna de Contulmo. Y cuando conversaba con Cristian, que es el hijo que fue el que repelió los disparos, y me narraba los hechos, yo llegué anoche allí al lugar, que efectivamente llegaron a dispararle directamente a la casa, y por lo tanto lo que él me señalaba es que llegaron a matarnos. Y cuando uno lee hoy la reivindicación que hace un grupo respecto, digamos, a justificar la violencia y los hechos de anoche, a mi juicio es una acción de reivindicación cobarde, que no representa efectivamente la reivindicación que ellos señalan allí, que los que están detenidos no son presos políticos, están detenidos precisamente por delitos que fueron sancionados por una parte del Estado chileno, que es los tribunales de justicia, y que en la búsqueda de legitimar, digamos, esos hechos violentos y esa delincuencia, anoche hicieron un intento que, gracias a Dios y gracias a Cristian, que es una persona joven, que era el único más joven que estaba ahí en la casa, vive con su papá, pudo repeler y pudimos, y Carabinero pudo llegar en algún determinado ahí vía el cerro, y pudo evitar, digamos, una tragedia mayor. Y por lo tanto, fue un hecho cobarde, fue un hecho repudiable, y nosotros como gobierno vamos a usar todos los elementos que nos permite el Estado de Derecho como para hacer, ¿no es cierto?, la recuperación de todos los elementos que ayuden a evitar otro hecho como esto que ocurrió anoche.
Humberto Toro, delegado presidencial de la provincia de Arauco, quería preguntarle respecto a las declaraciones que hizo hoy el subsecretario del Interior, el subsecretario Monsalve, quien se trasladó nuevamente hasta la región del Biobío, producto de los hechos que pasaron ayer en la noche, este violento ataque, y dice que el estado de excepción no ha logrado responder con prontitud. Ante estos hechos esa frase es bastante evidente. Pero ¿cuál es su percepción, su diagnóstico respecto a lo que allá está pasando, y cuáles debieran ser, a su juicio, las adecuaciones que se le debiera hacer al estado de excepción que rige en esa zona?
Bueno, hay que partir de la base que el ilícito mayor que genera todo este estado de herencia tiene que ver con el robo de madera. Allí este es el gran tema de la provincia de Arauco. A partir del robo de madera, los recursos y los dineros que se han captado son altísimos. Como decía en su momento alguien, no hay que hacer la persecución de la ruta del dinero. Son recursos que se utilizan para abastecer a estos grupos delincuentes con armamento. Y por lo tanto, cuando se estableció la medida, digamos, del gobierno, ¿no?, está vinculada primero a resolver una situación que se vivía en el territorio, que era la inseguridad en las rutas, ¿no? Hubo un momento en que la provincia no se podía transitar prácticamente en una parte de la ruta 160, prácticamente en la totalidad de la ruta P-72, que es la que une Cañete con Tirúa, y la P-60R, que es la que une Cañete con Tulmo, en la cual se vivía permanentemente asaltos, quitadas, ¿no es cierto?, de vehículos, robo de vehículos. Los transportistas no podían llegar con el abastecimiento de las comunas, se robaban los vehículos de los centros de salud, de las empresas que permiten, digamos, la instalación de la energía ya eléctrica, de los vehículos de las empresas que dotan, digamos, de la red ¿no es cierto?, de internet, etcétera. Entonces, la primera medida del estado de excepción estaba vinculada a poner seguridad a las rutas, ¿no? Y por eso ahí se estableció una serie de acciones que era precisamente el estado de excepción, que iba acompañada de otras áreas, como dotar a la ruta 160 de mayor iluminación, de poner pórticos para lectura de patente, de poner cámaras térmicas, de tal manera de apoyar a las policías y darle mayor seguridad a la comunidad. Y por lo tanto, el estado de excepción fijó que las Fuerzas Armadas, a través de la Armada en este caso, se instalara en la provincia de Arauco. Y su instalación tuvo que realizarse en una zona que es la comuna de Los Álamos, en un predio, digamos, que pertenece también a Carabineros, y ahí, de manera bastante incómoda, pero ahí instalarse. Ahora, el kilómetro, digamos, que existe entre Los Álamos para la ruta Tirúa, por ejemplo, estamos hablando de 90 kilómetros, estamos hablando desde la ruta de Los Álamos a Los Álamos cerca de 80 kilómetros. Y por tanto comprenderán ustedes que lo que se fijó entonces fue vigilancia en la ruta, recorrido por la ruta y punto fijo en algunos lugares estratégicos donde ocurrían a ciertos eventos. Ahora, si uno mire observa los resultados, ahora hemos tenido cero robo de vehículos en esas rutas, ninguno. Hoy día se puede transitar y por tanto la ciudadanía puede recorrer esas rutas con mayor tranquilidad, el abastecimiento llega sin mayor problema, los buses recorren, digamos, el territorio. Entonces, uno puede decir, hemos logrado una primera etapa. Sin embargo, evidentemente hay otras acciones que se están desarrollando, y lo ocurrido anoche indica que evidentemente, en la medida que se está en paralelo dotando a las policías de vehículos blindados, camionetas con mayor velocidad para tiempo de reacción, y como eso está en un proceso de compra, de adquisición, y dotar por tanto a las policías de mejores herramientas para, como te digo, los tiempos de reacción, y llegó con mayor prontitud donde no ocurre un evento, es que el subsecretario reunido hoy día con el alcalde, con la comunidad en general de la y con las personas afectadas, es que él se va a reunir en el transcurso de esta semana con la ministra de Defensa, con el jefe del Comando Conjunto, con las policías de investigación y carabineros, y ver, por lo tanto, la factibilidad de hacer una modificación o un agregado, que es la instalación de algunos otros puntos no fijos de dotación de personal de las Fuerzas Armadas, como en el caso de la comuna de Conturmo, más cerca de la zona urbana, o mismo la zona urbana, para agilizar la llegada a sectores más rurales, y en el caso de Tirúa. Pero eso significa, por lo tanto, también el despliegue operativo y también, ¿no es cierto?, de dotación, de instalación, de dónde alojar. Entonces, pero eso fue lo que el subsecretario comprometió de evaluar de tal manera de que mientras se está dotando con estas mejores herramientas a la policía, pudiera, mientras tanto, en este estado de excepción, aumentar alguna otra cercanía de contingente con equipamiento en Conturmo y Tirúa.
Humberto Toro, delegado presidencial de la provincia de Arauco, está con nosotros aquí en Radio Duna. Humberto, ¿esto significa que van a disponer de más personal, por ejemplo, militar en la zona, o van a redistribuir?
No, su secretario, lo que va a haber es que la posibilidad, por lo tanto, de aumentar la dotación, cosa de no disminuir la dotación que está hoy día en el cuidado de la ruta, y poder incorporar con más dotación tanto de carabineros y de las Fuerzas Armadas en estas dos comunas, como te digo, de Tirúa, sí, y Conturmo, y ese fue el compromiso que
sí, porque ha dicho, de discutirlo. Ha dicho específicamente el propio subsecretario Monsalve que el estado de excepción no ha logrado, claro, responder con prontitud.
Y claro, que cuando se refiere en lo que...
Cito textual,
Claro, no, si lo sé, pero yo estuve todo el día con él, anoche estuve en el lugar, y bueno, estuve todo el día con él, de quiero un poco establecer el espíritu, porque cuando no responde con positivo, así que el punto es que el punto de reacción, es decir, la velocidad de reacción, que es para llegar a un punto complejo, mira...
Es que se demoran mucho, no es que no quieran llegar, ¿eso quiere decir,
claro,
usted?
Ya, sea, sí. Es que, porque comprenderás que, mira, la provincia de Arauco, en ese sector, tiene 1.200 kilómetros de camino, claro, rural. Pues, no, entonces, aunque tú instales todas las Fuerzas Armadas, es imposible llegar a todos los lugares. Por lo tanto, ¿cuál es de las cosas que nosotros evaluamos cuando estamos enfrentados a un atentado como esto? Son los tiempos, ¿no es cierto?, de reacción, que es el tiempo que yo demoro en llegar al lugar que está ocurriendo el atentado, para evitarlo, o para llegar en el momento, ¿no es cierto?, que más nos interesa no solamente evitarlo, sino que además sorprender infragante, digamos, que está cometiendo el delito. Entonces, esa velocidad se requiere, como se está implementando...
Humberto, una pregunta. ¿Esta promesa o este compromiso, esta reevaluación que se está haciendo desde el Ministerio del Interior, es para ahora ya, o se va a evaluar para cuando se proponga una extensión nuevamente del estado de excepción en esa zona?
Ese es un tema que lo está dentro de las tareas y de los compromisos que...
Porque, claro, las cosas están pasando ahora, entonces a lo mejor esperar a la próxima renovación...
No, por eso es que el estado de excepción está vigente, por lo tanto lo que comprometió el subsecretario es conversar esto en la semana, porque en realidad no es que el estado de excepción fije la posibilidad de ampliar puntos de...
O sea, puede hacerlo, el estado de excepción es uno, finalmente es el gobierno el que decide que se hace, que no, pero lo que establece la Constitución respecto al estado de excepción es uno, y eso es lo que se vota. Lo que pasa es que en este caso en particular se han entregado disposiciones por parte del gobierno para explicar más o menos lo que se va a hacer. Pero el gobierno tiene la posibilidad y la potestad de cambiar ahora, si quisiera, el tema.
Así es, el estado de excepción es el estado de la presencia, ¿no es cierto?, de Fuerzas Armadas en un determinado territorio. Y en ese territorio la estrategia que se diseñó, como te digo, fue primero dar seguridad en las rutas, que era el gran problema que teníamos. Hoy día surge un segundo problema, y por tanto, en función de cómo se va moviendo la delincuencia y cómo se va moviendo el atentado, tú tienes que adecuar, en función de eso, no, tu nueva estrategia, y eso es lo que el subsecretario comprometió a evaluar con la ministra de Defensa y con el alto, en este caso con el jefe del Comando Conjunto y la carabinero y la policía de investigaciones. Pero esto va adosado a otras acciones que se están desarrollando, que no es lo único. Por eso nosotros hemos dicho, ni es el estado de excepción, ni la presencia militar ni policial la que va a resolver el estado de violencia que sigue en la provincia de Arauco. No lo resuelve por sí solo, hay que incorporar una otra serie de elementos, como por ejemplo se constituyó el Consejo contra el Crimen Organizado, donde se está trabajando que, en el caso de la región del Biobío, en particular la provincia de Arauco, el robo a la madera, el tema de la droga, que permita efectivamente dar un ataque frontal a uno de los delitos que son, a juicio nuestro, un elemento central por el cual se están produciendo estos otros, digamos, porque es mucho dinero, son los que abastecen de dinero para la compra de armamento, y por lo tanto tenemos que atacar con todas las herramientas que tenemos el Estado de Derecho contra este ilícito. Entonces, si tú ves presencia de estado de excepción, la compra de mayor equipamiento para carabineros para tener velocidad de reacción, al mismo tiempo no dotar a las rutas de mayor protección, dotando también al Ministerio Público de mayores herramientas, de mayor equipamiento, de mayor capacidad para que tengan mejores pruebas a través de mejorar la inteligencia, y por otro lado de incorporar en este Consejo del contra el crimen organizado a otra institución del Estado como impuesto de interno, tesorería, etcétera, todos juntos para enfrentar este delito. El conjunto de acciones, por un lado, es lo que a juicio de nosotros va a tener mejores resultados, y además de eso, un propósito común como Estado, ¿no? Y en el cual los distintos actores políticos, las cámaras, etcétera, en lugar de estarnos echando la culpa uno por otro,
Humberto, tocó usted,
establecer un propósito común.
Usted toca un punto crucial. Esto se resuelve con política, con más política y con mejor política.
Así es.
¿Usted ve que los hechos de los últimos días, sin especificar uno, han producido definitivamente un consenso en que hay que dejar de matizar y hay que dejar de buscar tantas justificaciones y hay que decirle a lo blanco blanco y a lo negro negro, a la violencia violencia y al terrorismo terrorismo? ¿O cree usted que a la política todavía le falta la madurez suficiente como para ponerse todos del lado del Estado de Derecho, de la ley y de la paz? Porque hemos visto en el tiempo que ha habido muchos matices, mucha justificación, intentos de justificación y malabarismos. ¿Usted cree que se dio el paso definitivamente?
Espero que se haya dado el paso. Es lo que nosotros hemos convocado precisamente a tener una mirada de Estado, ¿no?, en frente a este tema. Este es un tema que está atacando a los chilenos. La familia que anoche sufrió el atentado es una familia, ¿no?, que tiene una posición política reconocida. Pero son ciudadanos de Contumo, son ciudadanos de Chile. Y por tanto lo que nos tiene que unir es que lo que no puede ocurrir es que se quemen las cosas que son propiedad, digamos, ¿no es cierto?, de los chilenos, en estos casos los chilenos con turno, pero que además atenten contra la vida. Anoche se atentó contra la vida de personas que son chilenos y chilenas. Y eso no es posible aceptarlo en ninguna parte, por tanto, como
un acto desarmado, además.
Mire, usted es de la zona, sí. Usted conoce la zona y usted tiene la experiencia vivida, por ejemplo, en un caso que a grandes rasgos habla de lo mismo, atentado a la vida. Por ejemplo, el caso Luxemburgo Macay. ¿Usted ve que la reacción política, no voy a nombrar a nadie ni aquí ni allá, usted la reacción política de entonces y la reacción política de ahora es distinta?
Yo escucho voces todavía, lamentablemente, de culpabilidad, ¿no? De que este gobierno no lo hace bien, de que nosotros lo hicimos mejor, que no puede ser lo que está ocurriendo ahora, etcétera. Yo he escuchado a parlamentarios que dicen que no es posible que esté ocurriendo esto ahora, parlamentarios que han sufrido quemas también y que fueron en una determinada autoridad en la provincia de Arauco. Entonces, el llamado nuestro ha sido, miren, este no es un tema de colores, ni es un tema, ¿no?, de visiones legítimas de que cada uno de los partidos tenga o de los distintos dirigentes políticos. Este es un tema central que le está ocurriendo a un territorio en su conjunto. No es posible que la gente tenga miedo a transitar, que tenga miedo a salir. Hoy día, cuando escuchamos a la comunidad en Contulmo, el miedo de salir de sus casas, saber que les van a quemar sus lugares, que le puede ocurrir un atentado a la vida en un determinado lugar, eso no tiene color político.
Ahora, Humberto, hay también, desde esa perspectiva, un reconocimiento quizás por parte de algunos sectores de izquierda o de centro izquierda, que en algún momento, no es que nadie justifica la violencia y nadie justifica hechos como estos, pero sí que de alguna manera trataban de contextualizar ciertas acciones en este sentido, y que ahora con el paso de los tiempos, cuando han entendido también cómo funciona, cuando les toca a ellos también estar en el poder, se dan cuenta que es importante mandar señales claras y que no hay espacio para relativizar, ¿o no?
Yo creo que lo que ocurre es que había siempre una tergiversación respecto, digamos, a los hechos de violencia que ocurrían en la provincia de Arauco, que siempre se hablaba ¿no? El pueblo mapuche, las comunidades mapuche, los comuneros. Y cuando se establecía grados de violencia, establecían en función de que eran comuneros o que era pueblo mapuche. Yo siempre lo he señalado. Las comunidades son sumamente dialogantes, sumamente, digamos, disponibles, digamos, para resolver los problemas históricos de su territorio, que tienen una causa legítima por la cual han luchado durante muchos años, pero que no están en el marco de la violencia. ¿Qué es lo que tergiversó el concepto de lucha reivindicativa legítima del pueblo mapuche? Es el robo a la madera. Porque en el robo a la madera lo que fue ocurriendo es que se fueron constituyendo empresarios que no tienen nada de mapuche, que se han enriquecido al alero, ¿no?, de este robo, que se han transformado en empresarios del ilícito, que han ganado muchos recursos, y como disponen de recursos, ¿no?, en un momento determinado, como puede pasar en cualquier sociedad, con ciertas vulnerabilidades, son capaces, ¿no es cierto?, de poner recursos, de tergiversar y, por tanto, poner por sobre delante la reivindicación mapuche. Es decir, lo que yo he dicho, aquí estos grupos lo que hacen es esconderse en el territorio físicamente y además esconden blanqueando su ilícito a través de la causa mapuche. Entonces, en un determinado se tergiversaba, daba la impresión que eran las comunidades mapuches las que estaban en el concepto de usurpación, de robo, etcétera, buscando ese camino para la recuperación, sino que no, al revés, son empresarios ilícitos delictuales que han generado el uso de la causa y al mismo tiempo han tomado a algunas personas del territorio que no solamente son de identidad mapuche o de, ¿no?, o de nacimiento mapuche, sino que también son chilenos y de otras y de otros actores, como todo ocurre en el mundo, y que son los que se han transformado en este concepto, ¿no?, que dice nosotros estamos recuperando el territorio, cuando en realidad te puedo asegurar que el 99% de los mapuches están haciendo recuperación vía un camino que el Estado le ha propuesto siempre, vía la institucionalidad y la compra de tierra. Y te puedo asegurar que el gran porcentaje de las comunidades mapuches quieren recuperar tierras, quieren recuperar justicia, quieren recuperar, ¿no es cierto?, derechos constitucionales, pero vía el camino del diálogo. Y esa es la mayoría de las comunidades. Lo que tergiversa y que en un momento determinado confundió son estos factores que se han hecho millonarios en la provincia de Arauco a costa del delito, a costa de la pobreza del territorio y a costa de manipular la legitimidad de la causa mapuche.
Okay. Humberto Toro, delegado presidencial provincia de Arauco, directo desde la zona, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, Humberto.
Gracias a ti, Matías. Gracias,
Josefina. Hasta luego, bien. Gracias.
Adiós. Hasta luego.
7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí, los prestigiosos rankings internacionales Shanghai y Nature Index Bay 2022 posicionaron a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores de Chile. Universidad Andrés Bello, investigación e innovación al más alto nivel.
¿Sabes qué es el Fondo Mutuo Zurich Estructurado Nominal? Zurich ahora cuenta con un fondo con excelentes condiciones para que inviertas tu dinero tranquilo. Conoce mucho más en Zurich.cl.
¿Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa.
Más que máquinas.
Tal cual.
Voy a tenerlo al corte. El Partido Republicano expulsó de su bancada al diputado Gonzalo de la Carrera, después de saber de la agresión que propinó esta tarde a otro diputado, el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Vamos a un corte y volvemos.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando. Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se lo hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma, mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa, no se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar. Por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como hasta 4 meses de tus películas y series favoritas en Disney Plus. Además de hasta 4 meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea. Y 3 meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Mikhail Gorbachev. ¿Qué diría? ¿Cómo vuelven las
personajazo.
Cosas? Personaje nos convoca porque ha muerto hoy, un personaje clave en la historia del siglo XX, del siglo XX, sí. Y de la modernidad política, de después de, así los periodos están,
claro.
la Guerra Fría, la caída del muro.
Exactamente.
Bueno, Gorbachev. Para eso está Juan Pablo Iglesias con nosotros para contarnos. Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Ícono pop incluso.
Sí. Ícono, o sea, una figura, incluso, ¿no? Claro, una figura.
O sea, yo creo que Warhol lo pintó, ¿no? De todas maneras.
Pero da para, o sea, para todo, digamos. Y es una figura, evidentemente, de las más relevantes del siglo XX.
Muy controversial en Rusia. Muy, no tan querido como uno
absolutamente quisiera creer. Odiado.
Absolutamente
podríamos
odiado.
Podríamos decir,
sí,
absolutamente odiado.
Muy odiado en Rusia.
No, hoy día murió a los 91 años. Y escuchamos muchas buenas palabras de parte de líderes internacionales, tanto el secretario general de la ONU, como la presidenta de la Comisión Europea, como el primer ministro dimitido, digamos, Boris Johnson en Reino Unido. Todos hablaron muy bien y dijeron que no van a olvidar su legado. Pero si uno revisa lo que es la opinión de los rusos sobre Gorbachev, y yo estuve revisando una serie de encuestas desde 2017 para acá, son bien impresionantes.
Bueno,
o sea, no solo no es querido, no solo hay una opinión indiferente, sino que el Centro Levada hizo una encuesta sobre los líderes de soviéticos, desde Lenin para hasta y rusos también, digamos, posteriores, sumando a Yeltsin y a Putin. Es bien impresionante cuando hay varias categorías, y una que dice odio o
rechazo.
Y en ese ítem todos los anteriores, o sea, desde Lenin, incluso Stalin, sacan del orden del 10, 6, dependiendo, entre 6 y 10, 6 y 11, pongámosle. Gorbachev tiene 30. Imagínate. En los dos.
Y es el número uno.
Es el número
el
uno.
Más odiado por lejos.
por lejos, y la popularidad en Rusia estaba en torno al, o sea, la imagen positiva, pongámosle, de una encuesta del año, del 2021, del año pasado, él lo ponía con 15%. Por lo tanto, no es una figura que los rusos van a recordar con especial cariño,
no, ni
es una
figura
que hoy día estén especialmente tristes ni llorando, porque finalmente lo que significa, o para muchos rusos, es lo que vino después de la caída de la Unión Soviética. No es la caída de la Unión Soviética, sino esa década de los 90, que fue una década maldita para Rusia, por la crisis económica, con una inflación que superó el 2000% en algún año, una situación bastante complicada que dejó a muchos rusos en la calle, con problemas de sufriendo hambre. Por lo tanto, había un descontento muy profundo, tanto es así que el 96 Gorbachev se presentó a presidencia de Rusia y sacó menos del 1%. Por lo tanto, en Rusia no es una persona especialmente querida, pero en el mundo sí.
Eso. ¿Y qué significó, para explicarle su importancia mundial? Mikhail Gorbachev?
Bueno, en el mundo sí, y en el mundo sí porque lo que significó Gorbachev fue el fin de una era de enfrentamiento y de bipolaridad, digamos, entre el mundo comunista y el mundo capitalista, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Gorbachev llegó al máximo puesto de poder en la Unión Soviética en 1985, cuando fue elegido secretario general del Partido Comunista, que era finalmente donde estaba el poder en la Unión Soviética, después de una seguidilla de líderes que duraron poco. Después de Brezhnev, que había durado muchos años, murió, vino Yuri Andropov, que alcanzó a estar 2 años, que fue ex el jefe de la KGB y el mentor y padrino político de Gorbachev, y después de él vino Chernenko, que duró poco más de un año, digamos, un año y un mes, y ahí asumió Gorbachev, que era el más joven del Politburó, era una figura que había ascendido muy rápidamente. Recién a fines de los 70 había llegado a Moscú desde su provincia natal, donde era líder del partido, y ascendió muy rápidamente con el apoyo, obviamente, de Andropov, que lo veía como una figura que tenía mucho futuro, y compartía con él. Andropov también tenía una mirada de que la Unión Soviética no podía mantenerse en las condiciones que estaba, porque económicamente no iba a subsistir, por lo tanto era necesario impulsar reformas, y Andropov murió, y una vez que Gorbachev llegó al poder, impulsó esta reforma, que fueron, y hay palabras que hoy día ya quedaron en el vocabulario universal, digamos, la perestroika y la glasnost, fueron dos de los cuatro términos que impulsó Gorbachev. El otro de esos, que fue realmente importante y que a veces se olvida, es la, yo no sé ruso, pero es algo así como democratizatsiya, que es la democratización del proceso de Rusia.
La perestroika es como una ventana, ¿no?
La perestroika es apertura.
Apertura.
Apertura, y es la apertura en o sea, perdón, la perestroika es la reforma, la reestructuración, y la glasnost es la apertura.
La apertura, que finalmente fue más determinante incluso que la perestroika, la glasnost.
Claro, la glasnost.
Porque en el fondo, desde la Unión Soviética pudieron ver cómo el mundo occidental era un mundo próspero y rico, y ellos empezaron a preguntarse por qué aquí no.
Exacto, y los mismos rusos empezaron a ver, sumando a lo de la glasnost, el proceso de democratización que llevó a que se eligiera un congreso del pueblo de diputados democráticamente, digamos, en el 87, 87, si no me equivoco, y los debates que se dieron en ese congreso eran transmitidos, cosa que era novedosa para los rusos en ese minuto. Nunca habían visto debates al interior del congreso de diputados en Rusia, en la Unión Soviética, transmitidos en directo. Por lo tanto, todo eso generó, evidentemente, un proceso de tensión interna en la Unión Soviética, y el proceso de democratización aceleró en parte también el proceso de fragmentación de la Unión Soviética. Pero paralelamente a eso, y que llevó al colapso de la Unión Soviética, pero paralelamente a eso, Gorbachev impulsó una serie de conversaciones por esta convicción de que sin reformas si seguían con el gasto militar que tenían, era imposible sostener a la Unión Soviética. Empezó conversaciones con Ronald Reagan, que era presidente de Estados Unidos en ese entonces, y que llevaron a lo que terminó siendo el fin de la Guerra Fría, digamos, y el primero con la simbólica caída del muro de Berlín cuando empezó la separación de varios de los países satélites de la Unión Soviética.
La Unión Soviética.
Exacto, y después la Unión Soviética se atomizó y se fragmentó en todas las repúblicas que hoy día conocemos, una de las cuales hoy día está siendo protagonista en el mundo, como es Ucrania. La ironía de todo esto es que los mentores de, o el mentor de Putin, es el mismo mentor de Gorbachev. Para Putin, Andropov es un referente. Él entró a la KGB, como agente de la KGB, por una campaña que impulsó Andropov para incluir a lo que él llamaba el grupo de los outsiders, gente que no venía de la línea más tradicional o del mainstream social de la Unión Soviética, sino que eran figuras más outsider, como dice su nombre, y ahí entró Putin a la KGB, y él siempre ha visto a Andropov como un referente, y para Gorbachev, Andropov fue su mentor político que lo llevó a donde finalmente estuvo, al poder absoluto en la Unión Soviética. Por eso la ironía de la historia es que hoy día dos figuras cuyo referente principal es el ex líder jefe de la KGB y ex líder soviético, están muy enfrentadas, porque Putin ha sido muy crítico de Gorbachev y Gorbachev ha sido muy crítico, fue muy crítico de Putin. Recordemos que Putin siempre ha dicho que el fin de la Unión Soviética, el colapso de la Unión Soviética, fue el mayor desastre geopolítico del siglo XX. Por lo tanto, esa es la figura y la importancia que tuvo Gorbachev.
Estaba
que
se muy abrió, fuera de escena hace rato, ¿no?
Y muy fuera de escena hace rato, porque como en Rusia no era una figura querida, no tuvo un gran protagonismo ahí.
Estaba enfermo hace mucho rato.
Estaba enfermo, muy débil de salud, tuvo una neumonía, recaía, así que ha estado muy, muy mal. Tenía, bueno, 91 años, pero además, después de la muerte de su esposa, Raisa, el 99, él también lo dejó muy afectado.
Me acuerdo, ¿verdad? De Raisa, ¿se acuerdan de Raisa?
Era una figura también
era icónica, como Nancy Reagan, eran como íntimas.
Claro. pero claramente una figura que relevante para la historia del siglo XX y para la historia de la humanidad.
Qué duda cabe. Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias a usted.
Nosotros nos vamos ya.
Sí, pues.
Mira, muy noticioso para variar.
Uf.
Es imposible hacer pauta porque las cosas pasan y pasan.
Y pasan en el momento.
Y recién es martes.
Sí, recién es martes.
Que ya, pero quedan
cuatro días para el
día de
jueves, viernes y sábado. Ya después es el plebiscito. Que tengan un buen resto de día, ya viene terapia.